Latexos albivermellos, un podcast de Álex Gato e Xosé Ramón Penoucos.
Unha nova entrega dos Latexos albivermellos, Xosé Ramón Penoucos, como andamos, que tal?
Andamos moi ben, pero latidos rojiblancos,
no sé, latidos rojiblancos.
Hacemos latidos. Tenemos un sevillano e os sevillanos, de momento, non les podemos hablar en gallego, de momento. El año que viene ya en segunda división y con más rodaje, igual sí.
Poco a poco, poco a poco.
De momento.
¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estamos?
Muy bien, como siempre. Gracias por eso, por la oportunidad y por estar aquí. Un placer participar, claro que sí.
Una nueva entrega de latidos rojiblancos. Hoy, claro, no queda más remedio, como decía Penoncos, porque tenemos a un tío sevillano. Tío de Sevilla.
Sevillano y sevillista.
Bueno.
Tengo una camiseta
preciosa. Comparte los colores.
Tengo una camiseta preciosa del Betis. Yo creo que el calorcito que hacía, dice, la voy a poner. Igual la liamos. Igual la liamos un poco y vamos a estar quietos, ¿no?
Bueno, poco
pero
a poco.
Bueno, pues preséntanos a nuestro invitado.
José Amo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Muy buena. Encantado de estar aquí con vosotros, que me han hablado maravilla y con ganas. Con ganas de echarle un rato con vosotros.
¿Qué te han contado? Para que te
serán los únicos que hablan bien.
Me han hablado bien, que alguno que le habéis metido un poquito de caña, vengo un poquito asustado, pero bueno,
nah, avisado ya. Pues está tranquilo, son buena gente, te cuidaremos.
El de las preguntas escabrosas, espero.
Sí, escabrosas, ya sé de quién me hablo. Bueno, pues un poco para hacer historia, José María Amo Torres, en algún momento le voy a llamar Pablo, denlo por seguro que en algún momento se me va a escapar lo de Pablo Amo, por algún lado va a salir, de la generación del 98, nativo de Guillena, en Sevilla. Y sus trayectoria futbolística, Sevilla, toda la cantera del Sevilla, muchos años ahí, La Ponfe, Tenerife y ahora en Lugo. Tampoco un hombre, una trayectoria que me gusta porque en todos los equipos que estuvo varias temporadas, no estuvo una temporada sola. Estadísticamente, 17 tarjetas, solo una expulsión y un penalti, creo, algo así. Bueno. Pero antes de nada, José, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo son tus primeros contactos con el balón? Antes ya de llegar a esa cantera del Sevilla, antes de empezar en el Cruzpalense, ¿qué recuerdas de ese José muy, 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 muy niño que daba sus primeras patadas?
Pues bueno, recuerdo, ¿no?, con mi abuelo y mi tío, sobre todo, que son los futboleros de la familia. Mi tío jugaba en el equipo del pueblo, en el Guillena. Y yo soy de una pedanía, de Las Pajanosas, y la verdad que desde chico me llevaba a todos lados, jugaba conmigo a la pelota. Yo creo que ahí es donde me enganché, ¿no? Mi abuelo me llevaba ahí, junto a mi abuela, me llevaban al equipo del pueblo a entrenar tan pequeño, y ahí empecé. Después pues tuve la oportunidad de Benjamines de llamarme para hacer las pruebas de Sevilla, donde finalmente pues eché los dientes durante 14 temporadas, ¿no?
¿Siempre sevillista o de la acera de enfrente también te tiraba un poco?
Bueno, tuve ahí mis problemillas, ¿no? Porque toda mi familia es bética.
Muy bien.
Y la verdad que cuando eres pequeño me tenían un poquillo mareado porque yo tiraba para el otro lado, pero me ponían la camiseta al Betis, yo me mosqueaba. Y tuve ahí un momento hasta que ya finalmente me decidí por el Sevilla, que al final son los colores que he defendido siempre y los que amo.
Sí, sí, porque el Betis-Sevilla o Sevilla-Betis es otro mundo, ¿no? No tiene nada que ver. Eso sí es dividir la ciudad de verdad, ¿no? No como otros derbis que comentamos, ¿no?
No, allí se vive muy intenso, ¿no?, el fútbol, y con dos equipos de esa rivalidad donde cada familia tiene de todo, ¿no? Y la verdad que es muy bonito, siempre con ese pique que tenemos a diario, que justamente este fin de semana pues es el derbi. Uh-huh. Y la verdad que sí, que ese pique al final pues es lo que llena y es lo que te hace más este deporte.
Uh-huh. Siempre la cantera sevillista en tus inicios, ¿qué supone? ¿O qué supuso en su momento cuando te llaman para la cantera de un pedazo de club como el Sevilla? O siendo tan niño realmente no valoras eso, no pensabas en eso.
No, sí, sí, sí lo pensaba, ¿no? Porque al final era tu sueño desde pequeñito. Recuerdo de llegar del colegio, mi madre decirme que tenía una sorpresa para mí, era que me habían llamado para hacer las pruebas del Sevilla, y al final pues muy, muy, muy ilusionante, ¿no? Muy contento desde ese día. Me acuerdo que ya estaba nervioso y tuve la suerte de hacer las pruebas, de que contasen conmigo, y la verdad que orgulloso, porque solo el Sevilla pues criarme en esos valores que ellos te crían, educarte a nivel futbolístico, también personal, que influyen mucho, y la verdad que orgulloso de haberme criado allí.
Hombre, la historia bonita hubiera sido que tu familia béticos no te hubieran avisado de que te llamaba el Sevilla, ¿no? Y no llegaras a fichar por el Sevilla, ¿no?
Ah, y sobre todo me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Que mi abuelo es muy bético y era el que me llevaba todos los días todos los días a entrenar. Tenemos una anécdota que él tiene un llavero del Betis y cuando íbamos a la ciudad deportiva se lo sacaba como orgulloso, ¿no? Y la verdad que, pero no, al final tanto mi abuelo como mi abuela, que también era una apasionada del fútbol, y yo creo que todo lo que he hecho en el fútbol ha sido por ella, porque ha sido fundamental en mi vida. Y la verdad que sí, me han apasionado siempre, me han dado lo que soy a día de hoy gracias a mis abuelos, porque son los que han hecho el esfuerzo a diario de llevarme a entrenar, porque mi padre por tema de trabajo no podía, y encima con ese doble esfuerzo de ser bético y llevarme todos los días, ¿no?, a la cantera de Sevilla. Pero bueno, al final era lo que su nieto se sintiese feliz y ellos lo hacían encantado.
O sea, que querían ganar a su nieto, pero no al Sevilla. Eso era complicado, ¿no? Sí, separar eso en su momento, ¿no?
Era bastante complicado.
¿Y cómo es la vida, José, en un filial de un equipo top, en la base de un equipo top? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo son esos años?
Pues muy profesional, ¿no? Y también con una responsabilidad, porque el Sevilla desde pequeño te inculca esa responsabilidad que tienes de sus valores. Y pues en ese filial que vivimos un momento muy, muy bonito, con ese ascenso a segunda división siendo un filial donde creamos un grupo bastante fuerte de bastante de buenos jugadores, y la verdad que eran momentos felices, ¿no? Estar en el club de tus amores, en tu casa, luchando por cosas bonitas, con el sueño obviamente de llegar al primer equipo, ¿no? Y la verdad que sí, que lo recuerdo con mucha felicidad, y una etapa que ya acabó. No tuve la suerte de estar en el primer equipo, que obviamente en ese momento el Sevilla estaba a un nivel muy fuerte, pero bueno, una etapa que recuerdo con mucha alegría, donde tenemos una relación muy buena los compañeros que vivimos esa época, y la verdad que eso es lo que se lleva uno.
¿Notaste cambio al dejar esa cantera, al dejar? Porque muchos compañeros tuyos que estuvieron canteras del Atleti, de la Real Sociedad, del Alavés, nos contaban, es que hace bastante frío fuera de las canteras de primera división, pero claro, en tu caso también vas dos equipos buenos, supongo que el cambio no sería tan brusco, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que al final, pues en esos equipos tan grandes, pues tienes esa comodidad, ¿no? Pero yo creo que el Sevilla el Sevilla y tu entorno, tu familia, te tienen que preparar para tenerte siempre los pies en el suelo y ver la realidad, ¿no? Y siempre lo hemos hablado, que la realidad del fútbol no era lo bonito que estábamos viviendo allí los chavales, que después había clubes más humildes, que no tenían esas capacidades, obviamente, y que había que adaptarse a cualquier sitio. Y yo creo que eso lo he llevado siempre en volanda y por eso nunca he notado esa diferencia ni le he dado mayor importancia.
Y un apasionado como tú del fútbol desde niño, ¿hay algún momento que soñabas con jugar en el Sevilla, como nos comentas? ¿Hay algún momento que hay un chip en tu cabeza que dice, voy a ser profesional, o ya soy profesional, o realmente es una evolución que va pasando y llega un momento que dices, coño, que soy profesional de esto?
Sí, bueno, hay un momento que es verdad que yo hasta juvenil, incluso en el filial, no pensaba, ¿no?, en jugar en el primer equipo del Sevilla. Simplemente iba, jugaba, me iban las cosas bien y no pensaba. Pero yo creo que esa etapa ya de juvenil, filial, segundo año del filial, ya lo ves ahí, sobre todo cuando la gente, el club, notas el respaldo del club, que eres una persona importante en la cantera y te sientes con esa responsabilidad de querer dar salto, y tú dices, guau, a lo mejor el salto está aquí ya y tengo que estar preparado, ¿no? Pero sí es verdad que durante toda la etapa de pequeño, de juvenil, infantil, alevines, nunca pensé en... Tenía ese sueño, pero no era algo que me increpara, ni mucho menos. Jugaba porque me hacía feliz y era lo que yo quería hacer.
Y hablando de sueños y hablando de, entre comillas, de bombazos, que un periódico como The Guardian de repente diga que eres uno de los 50 mejores futbolistas del mundo en su momento, ¿cómo se encaja eso, siendo tú un chaval? Eso, llega un momento que lo asimilas, que dices, ostras, que un periódico inglés prestigioso, que no estamos hablando de prensa amarilla ni de estadísticas que hacen mal, cuando un periódico publica eso y tú lo ves, dices, ostras, que 50 son muy pocos futbolistas.
Sí, bueno, no, al final felicidad, ¿no? Pero como he dicho antes, al final vengo de un entorno muy tranquilo, muy con mucha normalidad, ¿no? Vengo de un pueblo que somos 1000 habitantes, donde siempre hemos vivido el día a día, y al final es un orgullo, ¿no?, verte en esas situaciones, pero nunca he tenido esos pajaritos en la cabeza, porque la verdad que mi entorno familiar me han puesto siempre las cosas muy claras. Siempre he sido un tío y un niño muy sencillo, muy tranquilo, y nunca se me ha ido por las nubes. Por eso, porque siempre he tenido, le di normalidad a todo lo que me venía, que mucha gente me decía, joder, situaciones bonitas que viví, ¿no? Al final era un niño bien mirado en la cantera de Sevilla, selección, como tú dices, en la prensa, pero al final es que yo lo veía con tanta normalidad, veía otras cosas fuera de lugar que no fuese eso, y lo veía con mucha normalidad.
¿Y hasta qué punto ayuda el hecho de pueblo pequeño y familia futbolera? Esas dos cosas, en una familia que conoce el fútbol, supongo que eso te ayuda bastante, ¿no?
Sí, sobre todo la cercanía, ¿no? La cercanía de tener a tu familia, de verte como eres el niño que has sido siempre, ¿no? Igual que mi entorno de amigos siempre me han visto por la persona que yo soy, que he sido de pequeño, que han sido mis padres, que han sido al final normalidad. Yo creo que es lo bonito, ¿no? De quedarte con esa normalidad personal, que al final es lo que verdaderamente importa.
Y una curiosidad que siempre le trasladamos a tus compañeros, sobre todo a Ibaider o a Pablito Trigueros, ¿por qué central? Porque, a ver, todos los niños nos gusta ser delantero, nos gusta marcar goles, como mucho extremo, de estar más lejos de la portería, y tú, sin embargo, siempre trayectoria como defensa, ¿o realmente te fuiste reconvirtiendo en la cantera? O...
Sí, cuando, bueno, Benjamín Alevines, sí es verdad que empecé un poquito de medio centro y demás, pero desde Alevín ya una entrada me cogió, me puso de central, y al final era una posición que me gustaba bastante, ¿no? Son las dos posiciones de central y medio centro de las que más me gustan. Y yo creo que, como he dicho antes, por mi tío, ¿no? Mi tío también era central en el equipo del pueblo, y al final pues yo creo que puede venir de ahí.
¿Y eso cómo lo asumes? Porque los que están siempre en los focos es Messi, es Maradona, es Cruyff, son delanteros. Esa oscura vida de los que estáis más allá del medio campo, ¿ayuda o es un hándicap? ¿Cómo lo llevas eso?
No, a mí me gusta, ¿no? Porque al final yo creo que el central tiene que ser gente con esa adaptación de responsabilidad, ¿no? De
y con seguridad. Muy mala leche, normalmente.
Y con mala leche también, que al final siempre viene bien. Sí, pero a mí me gusta, siempre he sido un chaval responsable, y esa responsabilidad me gusta y la llevo bien y me siento cómodo con ella.
Sí, porque hablamos de los porteros, pero la cagada de un portero es gol, pero la cagada de un central casi, o sea, son dos puestos muy similares, ¿no?
Sí, un puesto muy, muy exigente, ¿no? Donde tienes que estar concentrado en todo momento, porque cualquier error puede penalizar mucho a tu equipo, pero bueno, esa adaptación de concentración y de responsabilidad, como he dicho antes, pues gusta.
Bueno, aunque los números a veces son muy fríos, para que nuestros oyentes se hagan una idea de la personalidad de la persona que tenemos delante, José Amo tiene un bagaje de 29 partidos entre todas las selecciones, categorías inferiores de la selección española, pero no su 17, su 19, sino que llega hasta la sub-21. O sea, hay 29 partidos con la selección. Supongo que eso es especialísimo, ¿no? Para cualquier futbolista, ¿no?
Sí, yo creo que para mí a día de hoy es de las cosas más grandes a nivel futbolístico que he vivido, ¿no? Defender a tu país con un tremendo orgullo y tener la oportunidad de tanto las categorías inferiores, conocer a compañeros magníficos, vivir experiencias en otros países, enfrentarte a las mejores selecciones del mundo, pues al final es una experiencia que me llevo de por vida y de sentirme orgulloso de haber logrado eso, y la verdad que lo tengo presente.
Porque ahí sí que ya eras consciente, es decir, no entraste en Benjamines, no entras, como hablábamos de Sevilla, ahí entras en la sub-17 y ya eres no un futbolista hecho, evidentemente, que todavía no lo eres hoy porque todos seguimos evolucionando, pero sí que ya eras un futbolista que ya pensabas en dedicarte a eso, y ahí ya realmente sí que te das cuenta que ese es el fútbol, entre comillas, de verdad, ¿no?
Sí, y sobre todo por notaba mucho, ¿no?, el nivel de compañeros, ¿no?, que cuando llegaba allí pues lo veía, y yo decía, aquí hay un nivel bastante más alto de lo que te enfrentas normalmente a lo mejor en tu liga o con otros compañeros de club, ¿no? Y ahí sí que es verdad que cuando llegas a lograr eso, pues ya te ves un poquito más cerquita del fútbol profesional y lo vives mucho más intenso.
Y cuando estás precisamente con esos jugadores top, jugadores que igual ya están jugando en el Madrid, en el Barça, tal, ¿cómo lo te notas? ¿Dices, yo soy igual que ellos, o dices, me falta un escalón para llegar a ellos? ¿Cómo se vive eso? Tener esa gente que ya son mega estrellas, casos de Lamine Yamal ahora, casos de futbolistas muy jóvenes que ya están triunfando, ¿eso cómo lo asimilas?
Sí, es verdad que las primeras impresiones pues vas con ese nerviosismo, ¿no? De creerte que no puedes dar la talla, o de que hay jugadores de más nivel, pero bueno, una vez que al final, yo creo que a todos los futbolistas nos pasa que una vez que te mueves las botas, saltas al campo, se te olvida todo eso, y la verdad que me sentí uno más. La verdad que yo soy una persona bastante entrante, y en ese sentido pues tuve la suerte de coincidir con buenos compañeros y buenas personas, y sí, yo creo que me adapté rápido, me dieron tanto los seleccionadores, me dieron la importancia y me dieron mi lugar, y la verdad que estuve muy cómodo.
¿Qué te pasa por la cabeza cuando te llaman la primera vez la selección?
Bueno, pues yo creo que te quedas en blanco, ¿no? No recuerdo que no sabía cómo reaccionar, que me quedé igual, y después al poco tiempo fui asimilándolo y dije, pues qué bonito, ¿no?, que tenga yo la oportunidad de vivir esta experiencia, sobre todo con mi familia, que también pues se lo veía en sus caras, ¿no?, la felicidad que les transmití, y la verdad que eso es lo que me hizo más feliz, ¿no? Ver a mi familia sentirse con esa cara de felicidad de lo que había conseguido en ese momento.
Ahí no había ni Betis ni Sevilla, claro. Eran todos de La Roja, supongo, ¿no? No había La Rojita en este caso, ¿no?
Ahí van todos de la mano, ¿no? Yo creo que era la primera vez que estaban de la mano junto conmigo de que ganase todo el partido.
Que ya era horas también, ¿no? Ya era hora de reunir a toda la familia para que animaran el equipo y jugador al mismo tiempo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, hablábamos de mala leche antes, como buen central. Eres de los que no descarta rascar cuando la ocasión lo requiere. Sin embargo, si no están malos datos, nunca te expulsaron por roja directa, ¿no? No recibiste nunca ninguna roja directa. Eso casi es un milagro, un jugador en tu puesto, ¿no?
Sí, bueno, al final sí es verdad que por doble amarilla sí recuerdo un par de expulsión. Pero sí, por roja directa sí es verdad que soy un tío intenso, un tío que le apasiona mucho esto y lo vivo mucho cuando dentro del campo, pero al final lo que hemos hablado, intento estar concentrado, yo creo que uno de mis fuertes, ¿no? La concentración, intento estar concentrado durante todos los partidos y cometer los menos errores posibles, ¿no? Y obviamente ir fuerte, pero dentro de la legalidad y de lo que te permite el reglamento.
Por cierto, vaya putada, ¿no? Cumples 5 este viernes y no vas a poder estar con tus compañeros. Una situación muy rara para ti, porque por la que veo, muy pocas veces tuviste que ver los partidos desde la grada del banquillo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, al final duele, ¿no? Duele no poder estar con tus compañeros cerca durante un partido importante que tenemos este viernes para seguir en la pelea, y la verdad que sí, pero bueno, al final, haciendo una semana normal, intentar ayudar desde fuera, en el partido puedo intentar verlo desde fuera y poder ayudar al equipo en el descanso, después del partido, los errores, al final cuando lo ve desde fuera lo ve más claro, y los aciertos, reforzar y estar con ellos a muerte.
¿Es fácil entrenar cuando sabes que no vas a jugar el domingo? ¿Entrenas igual? ¿Es capaz de mantener esa intensidad? No tiene que ser fácil, ¿no?
No es fácil, pero tienes que hacerlo, ¿no? Porque al final es un respeto a tus compañeros, exigirle a todos los compañeros estar al nivel, porque los entrenamientos son muy importantes para el partido que tenemos este fin de semana, y ser uno más, darle normalidad y sobre todo por el respeto a mis compañeros.
Bueno, y explícanos, sobre todo para que lo tengan en cuenta tanto Iker como Marc, cómo es el tema de jugar de portero, terminar imbatido y que tu equipo gane. En Zaragoza en concreto.
La verdad que sí, ¿no? Que fue un debut. Además fue mi debut.
Era tu debut, además, es curioso.
Mi debut
en segunda división, mi debut de portero.
Mi debut en segunda división, entro y al minuto, a la siguiente jugada creo que yo, expulsan al portero, yo era el último cambio precisamente. Y nada, pues al final decidí ponerme, hablé, le dije, mira, ustedes estáis dentro del partido, era minuto 80 y poco. Y digo, ustedes estáis dentro del partido, yo acabo de entrar, yo me pongo. Además, cuando pequeño, recuerdo que...
Todos jugamos que alguna
sí,
vez, ¿no?
Sí, de portero.
A todos nos dijeron, tú de portero, Esteban, los eso mayores es. Sobre todo, ¿no?
Y era una posición que me gustaba también. Incluso mi abuela siempre por Navidad me regalaba guantes de portero. Al final siempre me ha gustado mucho. He jugado maratones de fútbol sala con mis amigos de portero también. Y bueno, tuve la situación y cogí, ¿no? Cogí el toro por los cuernos y dije, me pongo yo, y bueno, y salió, al final salió cara, porque en el último minuto logramos la victoria y muy feliz, ¿no? Y un recuerdo que al final, pues si ya era emotivo debutar en segunda división, pues hacerlo de esa manera, pues aún más, ¿no?
Y además en Zaragoza, con las típicas porterías de la Romareda que tienen las redes muy atrás, ¿tuviste que intervenir o tus compañeros dijeron, ostras, que tenemos este en la portería, que no tiene ni Dios aquí, ¿no?
No, sí, hice un par de salidas, incluso en un saque de banda salí y la cogí por arriba con las manos, y otra salida que hice que me venía ahí...
Y cogiste la cabeza de tu central,
sí,
¿no?
Sí, puse la cabeza, en vez de con las manos la despegué con la cabeza, digo, mira, no me complico, no vaya a ser que se me escape.
Estoy más seguro así, ¿no?
Y son las dos acciones que tuve, la verdad que es una anécdota bastante bonita.
Qué bonito el fútbol, ¿no? Por cosas como estas, ¿no?
Sí, la verdad que es lo mejor de este deporte, ¿no? Que no se sabe en cada partido, en cada jugada, no se sabe lo que puede pasar, y la verdad que es lo que emociona a todo el mundo.
Bueno, como central, pichichi no eres. En toda tu carrera llevas 9 goles. Uno de ellos en el Lugo, todo hay que decirlo. Un buen gol. 4 de esos goles sirvieron para ganar, lo cual no está mal para un central, ¿no? No son unas malas cifras para nada, ¿no?
Sí, sí, es verdad que por temporada al final hago mi golito, mi par de golitos, y la verdad que, bueno, siempre que sea para ayudar al equipo, como en este caso has comentado, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, es verdad que al final mi trabajo es que la portería está a cero y es lo que me gusta y lo disfruto más que incluso un gol, pero sí, siempre puedo ayudar al equipo con la estrategia, balón parado, lo que sea, y que el equipo eso le sirva para puntuar y para ganar, pues bienvenido sea siempre.
Bueno, dejas el Sevilla y te vas a Ponferrada, un equipo con un buen potencial, una buena ciudad. ¿Qué nos cuentas de esas casi tres temporadas que estuviste en el Bierzo?
Pues yo creo que fueron mis tres temporadas más felices de que viví y que estoy viviendo, la verdad, porque aquí quizás vine aquí porque sé que era un sitio muy parecido a Ponferrada y yo allí fui muy, muy feliz. Tengo la espinita clavada de ese último año descender con el equipo. La verdad que allí me sentí muy querido por la afición, por el club, por el personal y fui muy feliz. Pero al final descendimos, yo era joven y tengo esa espinita clavada de haberlo hecho, descendido. Pero al final con 24 años miré para lo deportivo y quería seguir en el fútbol profesional, quería seguir avanzando a nivel deportivo y bueno, feliz, porque fueron dos años, los dos primeros años muy feliz, muy, muy buenos, donde estuvimos peleando siempre por estar arriba. Incluso en el segundo año mío estuvimos 35 jornadas en play-off metidos y no salimos a última hora.
El segundo año de la Ponfe es algo.
Te quieren mucho allí, iba a comentar que te quieren mucho allí, pues yo tengo gente conocida y amigos allí, y la verdad que todos lo comentan. Oye, que gran central fichasteis este año y aparte una gran persona, porque ya te digo, allí dejaste huella y sí que te tienen mucho cariño, o sea que algo bien harías.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que el cariño de allí incluso a día de hoy lo noto mucho, sí. Y al final eso es lo que me hace estar orgulloso, ¿no? Aparte de lo futbolístico, que rendí bien y me encontré muy bien, que en el día a día con las personas hice mucha complicidad y, sí. Y se los agradezco.
Hablas un cambio radical a tu carrera, por lo menos en clima, porque te vas de Ponferrada, del Bierzo, a Tenerife. ¿Qué nos cuentas de esa etapa en las islas? ¿Te entró el síndrome del isleño? ¿Lo llevaste bien?
No, sí, es verdad que a lo primero es complicado, ¿no? Pero al final también las personas allí son muy cercanas. Es verdad que, bueno, al final mi primer año allí estuve muy bien, jugué bastantes minutos, me acogieron todo el mundo de muy buena mano, pero bueno, al final el segundo año pues iba muy motivado, iba muy ilusionado de ese primer año que hice tan bueno, pues el segundo da un pasito más hacia adelante, me preparé durante todo el verano espectacular porque sabía que era una oportunidad de dar ese paso hacia adelante porque era estaba en un buen momento. Y bueno, me preparé bien durante todas las vacaciones y llega el tercer entrenamiento y me rompo el cruzado, ¿no? Y al final pues ya todos los planes que tenía de esa motivación esa se van un poco a pozo, ¿no? Pero bueno, al final después pues encima en mi situación en la que estaba, que no podía ayudar al equipo, el equipo en una mala dinámica y yéndonos para abajo, pues se complica todo mucho y duele mucho, ¿no? Intentar querer ayudar desde fuera, pero al final sentías que estabas un poquito apartado, porque al final cuando tienes esa lesión de larga duración, vives mucho tiempo solo, en un gimnasio, no puedes estar con los compañeros entrenando, de viaje, y al final se hace duro, ¿no? Y más cuando la situación pues no está saliendo como todos queríamos, y la verdad que pasé momentos malos, pero momentos también de mucho aprendizaje y bueno, con esa espinita también, pues de no poder haber ayudado al equipo en los momentos tan malos que estábamos viviendo, ¿no? Por culpa de una lesión.
Digamos que la cicatriz está más en la cabeza que incluso en la propia rodilla, ¿no? De lo mal que lo pasas y de sentirte inútil, entre comillas, ¿no?
Eso es, ¿no? Y más cuando no interviene, o sea, no es culpa tuya ni lo puedes controlar, ¿no?
Es porque impotencia,
¿no?
Realmente.
Eso es, al final es impotencia, ¿no? De estar lesionado y sentir que no puedes hacer nada porque te ha tocado esto, vivir esto y es lo que hay, ¿no? Pues sí, es verdad que tienes esa impotencia y ese coraje, pero bueno, al final es, como he dicho, ¿no? Aprendizaje y valorar otro tipo de cosas que también viví muy buenas, porque al final siempre lo digo, ¿no? Digo, es que si no me hubiese lesionado de esta larga duración, pues a lo mejor no hubiese tenido la relación que tengo con el recuperador, ¿no? Uh-huh. Que al final pues creas otros vínculos y mismo, o lo mismo con Aitor Sanz, ¿no? Que también estuvo un periodo bastante lesionado conmigo, estuvimos los dos mucho tiempo en el gimnasio y ya me llevaba espectacular con él, pero ese tiempo que pasamos juntos pues aprendí muchísimo con Aitor, que ya sabemos la trayectoria que tiene, uh-huh. y la capacidad que tiene, y al final pues eso es lo que te hace aprender y llevarte, ¿no? Que al final de cosas malas que no te gustan, pues te llevas otras que la tienes que valorar bastante.
Sí, porque al final, lógicamente, nadie desea lesionarse, las lesiones son siempre negativas, pero también es el otro fútbol, ¿no? Es otra cosa, son lecciones de vida más que otra cosa, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y de valorar este deporte que es muy bonito, ¿no? Hay muchos días que me ha pasado siempre, ¿no? De decir, ahora entrenar, ¿no? Cuando vas al trabajo, tú dices, ahora entrenar. y recuerdo atrás, digo, bueno, y cuando no lo hacía, ¿qué estabas, no? Deseando hacerlo.
Estabas loco por hacerlo.
Exacto, sí. Pues, al final eso te viene también de valorarlo todo, valorar cada entrenamiento, cada oportunidad que tengas de saltar césped y comértelo.
Al final, porque eres un currante y te lo has ganado, evidentemente, pero por otro lado, también es un tipo con suerte porque siempre has gozado de confianza en los entrenadores, ¿no? Jugaste casi todos los minutos en todos tus equipos, ¿no?
Sí, la verdad que he tenido bastantes entrenadores y todo me han dado esa confianza, a la cual les agradezco y la verdad que contento por haberme dado esas oportunidades y confiar en mí, porque la verdad que eso te hace sentir muy... muy bien, y espero que así sea siempre, ¿no? Y yo intento siempre adaptarme a lo que el entrenador me pide. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que tenemos que hacer todos los jugadores, ¿no? Escuchar a los entrenadores, que al final son los que mandan, y adaptarte a lo que ellos te piden, a lo que ellos quieran de ti, y demostrarle que pueden confiar en ti.
Oye, entrando ya en el Club Deportivo Lugo, nos comentaron que hay una como una porra en el vestuario, a ver quién marca el mejor gol de la temporada, ¿no? Visto lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Empieza Balboa, sigue el Principito Reñero, ¿cómo va a ser el próximo gol? ¿De tacón desde medio campo? ¿Qué ensayáis?
Bueno,
¿qué entrenamiento?
El próximo gol, mientras sirva para darnos los tres puntos, que sea como Dios quiera, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que al final pues es lo importante, que hay jugadores de bastante nivel y cuando hacen estas cosas es porque el nivel es muy alto, ¿no? Y que cada jugador saque su mejor versión, pues lo que va a ayudar que el Lugo tire para arriba.
Oye, ¿qué supone que en cualquiera de estos dos partidos, ¿no? Que es partidos que estáis contra las cuerdas, que no habéis encontrado la portería, que no habéis llegado, que de repente unos tipos como Balboa, como Nico, se saquen de la chistera una auténtica salvajada y que te resuelvan el partido? Yo creo que vuestras caras, vistas en el campo, lo dicen todo, ¿no? Pero realmente, ¿qué pensáis? ¿Qué os pasa por la cabeza?
Pues el nivel, ¿no? El nivel que tenemos individualmente. Que al final, pues, que con una jugada, que un jugador sea capaz de hacer eso y meterte en el partido, y pues al final eso es lo que nos tenemos que mirar todos, sacar nuestra mejor versión, saber que somos capaces de hacer ese tipo de cosas y intentarlo, ¿no? Intentarlo, porque tenemos un equipo bastante fuerte individualmente, como hemos demostrado, y colectivamente cada vez se nota más ese compacto, que al final es... No es una excusa, pero es verdad que es muy complicado. Somos todos jugadores nuevos. Al final el fútbol es un tipo de que necesita de tiempo, necesita de conocernos todos. Y pues creo que lo estamos consiguiendo demasiado rápido incluso. Y la verdad que sí, que nos miremos cada uno, porque tenemos individualidades muy, muy, muy buenas y sacar nuestra mejor versión todos.
Oye, cuando ves, lo hablamos mucho con Iago López fue dando largas para su fichaje hasta que se más o menos que iba a la plantilla tal. Cuando llegas a un equipo y ves que se están fichando unos nombres de un peso específico tal, que hay una nueva propiedad, que hay aire fresco tal, eso también te anima un poco, ¿no? Dices, voy a un proyecto que aquí si sale bien vamos todos a dar un salto adelante grande, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Al final, lo que hemos comentado fuera de aquí, ¿no? Esa estabilidad, pues ayuda, y cuando están haciendo ese proyecto lo ves y te incluyen, pues la verdad que te motiva, y siendo un club como Lugo, que la verdad que todos los años que se ha llevado en segunda división, ¿no? Pues no es por casualidad, una ciudad, al final eso te llama mucho la atención, sabes que están haciendo las cosas bien y que el club quiere tirar para adelante, y la verdad que con esa ilusión y esa ambición que hay que tener, yo creo que se va a conseguir muy pronto.
¿Y cómo fue esa incorporación al Lugo? ¿Cómo fue esa llamada, supongo que de Javi Recio? ¿Cómo te convencieron? ¿Tardaste? ¿Lo dudaste? ¿Lo pensaste mucho? ¿Te viniste al momento? ¿Cómo fue esa negociación, entre comillas? Si es que lo hubo y no decidiste rápido.
No, la verdad que decidí muy rápido, ¿no? Sí, es verdad que de aquí le agradezco a Javi, a Iago, porque la verdad que yo venía de una situación complicada de todo el año sin jugar por la lesión, y que yo confiase en mí después de ese momento, la verdad que se lo agradeceré siempre, que me hayan dado esta oportunidad, y encima un Lugo, ¿no? Un equipo potente en primera red, incluso en segunda división, como ha demostrado tantos años, y la verdad que me hayan dado esa oportunidad, nada más que hablaron conmigo, se lo debo, ¿no? Se lo debo, porque transmitirme eso en ese momento tan, tan duro que yo estaba viviendo, pues... La verdad que se lo agradezco, y uno, obviamente, cuando ya me contaron el proyecto, me contaron la idea que tenían, pues no me lo pensé. La verdad que fue muy rápido, le dije a mi agente que mira, que son los que han confiado en mí en este momento, y a eso se valora más que otra cosa.
Pero se devuelve esa confianza, quiero decir, todos lo vemos, que con el nivel que estás dando, con el nivel que estás aportando, que sí que sería una apuesta más o menos arriesgada, pero te la mereces, quiero decir, si está viendo con el tiempo, pasan las jornadas, eres inamovible ahí, todos lo vemos, quiero decir, al final sí que sería una apuesta más o menos arriesgada, pero lo que se ha hecho en un principio, todo esto se está devolviendo y también es, quiero decir, es recíproco por parte de los dos, así que todos, ya te digo, muy contentos de tenerte aquí, que sea por mucho tiempo y que nos sigas dando así alegrías que nos vienen bien.
Te lo agradezco porque al final es una responsabilidad que yo también me tomé en su momento, ¿no? Que me transmitiesen esa confianza y llegar aquí y tener los minutos que estoy teniendo, el ritmo, al final las sensaciones que estoy teniendo, que creo que son buenas, el cariño que estoy recibiendo de la gente, como acabo de recibir tú y ahora mismo, que te lo agradezco, pues la verdad que eso te llama, ¿no? Te llama para... Y a mí, como he dicho antes, me siento cómodo en la responsabilidad y a mí eso me da un pluma de responsabilidad de hacer las cosas bien y yo creo que estoy sacando mi buena versión, pero queda mucho por sacar aún y creo que va a venir.
Hablabas ahora del proyecto que te contaron cuando te llamaron, ¿no? Supongo que también te pareció algo atractivo para ti, ¿no? Porque de repente, para un jugador que llevaba, pues como decías tú, un año sin jugar, sufriendo, recuperándose, etcétera, que aparezca un club mítico de la segunda división española que te estén llamando, te estén diciendo, oye...
Mítico igual no, pero bueno.
Bueno, mítico para... Sí, a ver, últimos, yo tengo 28 años, la mitad de mi vida estuvo en el segundo. Claro, para ti una décima parte, pero... quiero decir, encontrar un proyecto con el que puedas crecer de la mano, ¿no? Me imagino también es interesante.
Totalmente, ¿no? Al final, como bien he dicho antes, yo buscaba un sitio muy parecido a lo que yo viví en Ponferrada, ¿no? Y sabía que Lugo era así, la cercanía con esa gente, yo me vinculo muy rápido con la ciudad, me encanta eso, vincularme con la ciudad, vincularme con la gente, sentirme parte del club, ¿no? No venir y jugar y irme a otro año a mi casa, como no, a mí me gusta vincularme, tengo ese sentimiento, yo creo que es lo bonito del fútbol y sabía que aquí lo podía hacer y lo estoy viendo que sí, ¿no? Que al final que era lo que yo buscaba y que no me equivoqué en ningún momento. Y la verdad que sí, que al final pues intentar ir de la mano con el club, ayudar en todo lo posible y obviamente conseguir los objetivos juntos, que es lo que más deseo.
Lo de inamovible, por resolver la duda, ¿te refieres a que está jugando todos los minutos o como juega de central y juega en la típica baldosa en la que se mueven los centrales y de vez en cuando pega un pelotazo para disimular?
Pues a ver, los pelotazos son buenos.
Por centrarnos en
los pelotazos que da este hombre son buenos. Él la pone donde quiere y es inamovible porque no sale del 11.
Depende del campo también.
Saldrá el viernes porque no queda otra. Pero bien, es que al final está y un día sí, día también, como tiene que ser.
Bueno, por lo que nos cuentas, a pesar de los pesares, vemos que Lugo sigue siendo un club atractivo más allá de Ponferrada, ¿no?
Totalmente, al final Lugo, la historia que tiene en segunda división durante tanto tiempo y al final siempre ha sido un sitio que a mí siempre me ha llamado la atención. He tenido compañeros que han jugado aquí, bastantes compañeros, y siempre me han hablado maravillas tanto del club como de la ciudad, como de su gente, y la verdad que sí, que el club fuera de aquí siempre se ha mirado con muy buenos ojos.
Bueno, llegasteis aquí 25 tíos de su padre y de su madre de distintos lugares. Eso tiene que ser un inicio complicado, ¿no? Porque la inmensa mayoría supongo que nunca jugaréis juntos, os conocíais por referencias, lógicamente, pero adaptarse a eso, adaptarse a un nuevo entrenador, adaptarse a un nuevo proyecto, eso no puede ser fácil nunca, ¿no?
No, para nada. Por eso siempre hemos hablado a principio de temporada, ¿no? De esa paciencia, porque no es fácil de conocernos todos jugadores nuevos, de empezar todos a una, sobre todo el estilo de Iago, que es un estilo bastante de mucha unidad y de conocernos, de tener esa química entre uno y otro y la verdad que lo estamos consiguiendo poquito a poco. Yo creo que se está viendo un Lugo bastante reconocible, desde primera hora lo intentamos, pero poco a poco se ve cada día más claro. Y la verdad que sí, que tener esa paciencia, porque las cosas, yo que la vivo especialmente de dentro y que en cada entrenamiento se ve cada día, cada semana, un salto más del equipo y van a llegar los resultados que todos queremos.
Hablaba antes acerca de desplazamientos y un equipo con juego combinativo, como pregona Iago y como intentáis hacer. Tú eres un futbolista que domina, una de tus grandes cualidades es el desplazamiento largo, es ese desplazamiento largo. ¿Eso se entrena o es innato, lo practicas mucho? ¿O es algo que te sale natural, ese desplazamiento de 50-60 metros, de dejarle el balón perfecto allí al extremo, al centrocampista?
Bueno, yo creo que gran parte es natural y otra, pues cuando ya yo me di cuenta que se me daba bien ese tipo de golpeo, pues al final pues lo vas practicando, vas siendo más valiente, tienes esa confianza de que es algo que se te da bien y cada vez pues los haces mal y ya, más y ya te sale pues nato, ¿no? Al final te sale de cuna y siempre desde pequeño sí es verdad que he tenido, se me ha caracterizado por un buen golpeo y al final yo creo que se puede practicar, pero obviamente tiene que venir contigo.
Decíamos antes que en todos los equipos has jugado, en el Club Deportivo Lugo evidentemente eres posiblemente el único indiscutible ahora mismo en una defensa en la que hay muchos cambios, lo que sí parece que a tu juego no te afecta, eso supongo que será por la calidad que hablabas antes de todos tus compañeros, te da igual que juegue cualquiera, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Por el nivel individual que tenemos. Al final estoy disputando de bastante de minutos. Yago me está dando esa confianza. Sí, es verdad que al final, pues, el estilo de juego de Yago a mí me viene al pelo porque es un estilo al que yo me siento reconocible y yo entiendo el fútbol como él lo entiende, obviamente con nuestras diferencias y demás, pero sí es verdad que es el tipo de fútbol que yo entiendo y que a mí me gustará hacer. Entonces, pues, te adapta mucho, mucho más rápido, ¿no? Y él encima pues, me ha dado esa confianza, me ha dado esa responsabilidad y a mí me gusta asumirla y la verdad que sí, contento de disputar los minutos que estoy disputando y sobre todo de esa confianza.
Yo lo había hablado también antes de la afición, ¿no? Visto desde fuera, parece que os trata genial, no a ti, a todos en general, pero a ti especialmente. ¿Eso se nota en el campo? ¿Lo notáis los propios jugadores? ¿Lo notas tú especialmente? No somos muchos, no somos miles, pero los que son sí os dan calor, ¿no?
Totalmente. Al final, pues mira, en los desplazamientos, ya no solo en casa, ¿no? Que al final en casa, pues, ese arropo lo hemos tenido durante todo el año y esa cercanía siempre, ¿no? Al terminar el partido con esa animación que tenemos, pues nos da un plus más y ya en el día a día, ¿no? En la calle, los viajes, no hay más que hablar que ver las imágenes y ahí están. Y ya en el día a día, solo en la calle, ¿no? Esa amabilidad que te trata la gente con ese cariño, siempre con una palabra de aliento, de animación, de preocupación, de que todo te vaya bien en la ciudad, en el club. Al final eso es lo que nosotros valoramos, ¿no? Porque al final esa tranquilidad que te da el aficionado y, por supuesto, ese calor nos va a hacer más fuerte, nos va a hacer sentirnos responsables de ello, porque al final los futbolistas jugamos para ellos, para hacerlos feliz, obviamente para nosotros también, pero para que el aficionado se sienta feliz y tener esa responsabilidad, y porque al final es una responsabilidad de ver que esta afición te da ese cariño, pues a nosotros nos da un plus más.
Supongo que no conocías Lugo, a lo mejor de haber jugado algún partido, pero que no conocías la ciudad. Después de unos meses, ¿qué te parece la ciudad y qué te parecen los lucenses?
Después de un mes y medio.
Los paisanos que vivimos aquí. Lo que has podido salir por el tiempo, pero...
me quejo más de los semáforos que no vean cómo tardan.
Ah, pero ya vamos colocando... Ya estamos colocando rotondas para que no haya semáforos, no te preocupes. Hablamos ya con los responsables de urbanismo que nos están invadiendo de rotondas para agilizar el tráfico.
No, al final, pues, una ciudad súper cómoda, ¿no? La verdad que para el día a día es espectacular, para un jugador del fútbol más aún, ¿no? Y sí, una ciudad muy cómoda, donde se come espectacular, donde siempre lo digo, ¿no? Estoy harto de decir a mi familia, a mis amigos que venga, que todo el que ha venido la ha disfrutado, me ha hablado maravilla, y la verdad que me siento muy cómodo en la ciudad.
Un sitio para crecer, ¿no, Lugo?
Totalmente, a nivel futbolístico, sobre todo tanto los tipos jóvenes que quieren dar un salto y seguir creciendo. Sabemos que esto es un trampolín porque al final te centras en el fútbol y para los jóvenes, obviamente, o seguir haciendo carrera aquí, que vale mucho, y al final para los jóvenes te centras en el fútbol, ¿no? Y tenías esa calma y esa tranquilidad en esos momentos, te da mucho. Y sobre todo después, pues, para los jugadores más veteranos, para el día a día, con sus familias, es maravilloso y al final te hace centrarte en fútbol y disfrutar de lo que a ti te gusta.
Bueno, y como hablabas gastronómicamente, pescadito frito tenemos poco, pero hay otras especialidades igual, como mínimo similares, ¿no?
Sí, totalmente.
Aunque vosotros tenéis que cuidaros, ¿no? No le desveles al míster que te metes tres chuletones a la semana ni cosas de esas.
No,
pero bueno.
Proteína, eso no pasa.
Proteína pura.
Proteína pura.
Bien, con la gastronomía gallega te llevas bien.
Muy bien, espectacular. Yo creo que es lo que me... de las cosas que más me fascina de aquí, ¿no? Cómo se come y el trato de la gente.
Bueno, y hablando de la competición, tremendamente igualada, estáis prácticamente 12-13 equipos en un pañuelo. ¿Cómo ves un poco el futuro? ¿Esto acabará rompiendo, habrá esta igualdad hasta el final, aunque sea un poco jugar hasta goleros? ¿Cómo ves esta categoría?
Yo creo que va hasta el final, ¿no? Muy, muy reñido. La verdad que cada vez lo hemos hablado fuera de aquí, ¿no? Que los equipos se refuerzan muy bien, que la primera red se está convirtiendo en una categoría bastante fuerte, donde 10-12 equipos quieren ascender. Al final es muy complicado. También lo estamos viendo en el otro grupo, ¿no? Equipos históricos como el Murcia, que han hecho y están ahí. Es que es complicado, pero yo creo que están dando el nivel que vamos dando, ese subiendo ese ritmo de competición. Queremos estar ahí. Llevamos todo el año, al final, pues menos al principio, todo el año ahí intentando meternos en la zona de playoff. No lo estamos consiguiendo, pero al final estamos cerquita. Esto al final, hasta el final no se va a saber y lo importante es estar en esa pelea, porque queremos estar donde en los playoffs y tener esa tranquilidad, porque yo creo que a final de temporada lo vamos a conseguir.
Bueno, y luego es el primero que se reforzó ahora en este mercado de invierno. Bien, no sé qué te parecen los nuevos compis.
Joder, supongo que te asustaste un poco, ¿no? Viendo lo que llegaban en verano. Dijiste, ostras, que mirabas todos los días a ver todos los días el periódico, que no traigan un central, ¿no? Porque he visto lo que viene.
No, sí, al final todo.
El Paco de Requesión, Alex Gallar, los dos laterales que ya están jugando a un grandísimo nivel.
Sí, igual al final eso también es... A los jugadores que estábamos aquí, pues nos da un plus más de los jugadores que han venido, que vienen aquí a ayudar. Todo el que venga a ayudar, bienvenido sea. Y la verdad que eso te hace subir el nivel más, porque son jugadores de bueno, la trayectoria que tienen ya lo sabemos todos, de un salto de calidad bastante importante. Y después, por ejemplo, me han sorprendido los dos laterales.
Es que es lo que te iba a preguntar. Tenemos. Llegan dos laterales, dos críos, realmente, dos chavalitos que están empezando. Y de repente, con unos galones, con una soltura, con un dominio, que imagino que tú como central, de entrada dirías, ostras, que vienen dos chavales jóvenes, tengo que ayudarlos, tengo que apoyarlos, tengo que meterme en alguna bronca si los quieren pisar. Y de repente yo creo que se están sorprendiendo los más veteranos.
¿No? Totalmente, ¿no? Yo no conocía a ninguno de los dos y la verdad que de primer día se han adaptado súper rápido y al final gente joven también te hace subir esa energía, ¿no? Te da esa alegría también y cómo han llegado ellos, ese ritmo de competitividad tan grande... como luchan cada balón, el coraje que tienen, pues al final eso te hace valorar y te hace apretar y sentirte tú también más seguro, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, pues al final también es el proyecto del Lugo, ¿no? Dos chavales jóvenes con esa proyección también habla muy bien del trabajo que están haciendo.
Por cierto, meteros una vez en playoff, porque cada vez que estáis, estamos a dos puntos, ¿eh? Si ganamos este partido nos metemos, ¡pum! Al hoyo. Estamos a un punto, si ganamos, joder, parece que tenéis una barrera como psicológica y decir, no, nosotros entramos al final de tapados, pero eso, a ver si nos va a salir mal la jugada y en vez de tapados nos tapan la entrada al playoff, ¿no?
Fue lo que dijo el míster, ¿eh?
Sí, sí.
Lo dijo el míster.
No, totalmente, al final es lo que cuenta.
Y al míster no se le puede llevar la contraria.
No. Al final es la verdad, al final es lo que cuenta, ¿no? Sí, es verdad que es muy bonito verse ahí, obviamente, y todos queremos y luchamos por eso, por vernos ahí. Pero bueno, como bien dijo, al final, ojalá, ¿no? Ojalá en la última jornada salgamos y entremos, al final, donde vamos a ser todos realmente feliz. No nos tenemos que obsesionar, es verdad que no nos tenemos que obsesionar, porque yo creo que las obsesiones para todos no es bueno, pero sí tiene esa ambición y esa responsabilidad de que estamos preparados para estar ahí y tenemos que dar ese salto, esa palma en lo alto de la mesa de que estamos preparados para hacerlo. ¿Qué es la última jornada? Espectacular. Yo lo firmaba
sí, está claro.
Ahora mismo.
Lo firmamos todos, pero por el bien de los corazones, al bien del medio, meteros antes y dejarnos vivir 4 o 5 jornadas tranquilos, así que el míster pueda preparar el playoff.
Sí, totalmente.
También te digo, ahora mismo, viendo lo que hay, hablando de los grandes equipos que hay, si yo fuera entrenador de cualquiera de los otros equipos que no es el Lugo, estaría en playoff, el Lugo sería el equipo que no querría ver ni en fotografía, en un cruce, ¿no? Sois el rival que nadie quiere ver, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y yo que hablo con muchos compañeros que nos ven en algunos partidos, compañeros de fuera, y nos ven y siempre me lo dicen, ¿no? Wow, qué buen equipo tenéis, cómo jugáis, y es verdad que en algunas ocasiones hemos tenido mala suerte, pero cómo jugáis, tal, y vaya a ser si entráis en playoff, cuidado que con el equipo que tenéis podéis dar mucho ruido. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener, saber que desde fuera nos miran con ese respeto, que al final pues tenemos que aprovecharlo y tener esa responsabilidad y que sí, que al final de fuera de aquí los equipos te miran con mucho respeto.
Estamos hablando ahora, perdón, del Turmalet, de que viene el Castilla, de que viene el Tenerife, de que jugáis contra el Bilbao Athletic, pero al final todos le están ganando a todos, esto es una jaula de grillos... No hay rival pequeño ni grande.
No, no, es que está todo súper igualado y, como hemos dicho, hasta final de temporada va a seguir todo así, ¿no? Pues al final la competición, incluso ya en todas las competiciones, incluso en segunda también se está viendo, es que los equipos cada vez se refuerzan mejor, hay entrenadores mejores preparados, todo está muy igualado, el nivel futbolístico cada vez sube más y más igualdad, y la verdad que es bonito, pero hay que estar siempre en la pelea.
Decía yo que, claro, hemos sabido hablando, ¿no? Aquí, pero no, pues de cuando pasaban las semanas, que sí, ahora tenemos esta asignatura pendiente que es ganar en casa, la asignatura pendiente que es ganar fuera de casa. Antes sacabas tú el tema del balón parado y de la estrategia, etcétera. Lo hablábamos esta mañana en el Ser Deportivos, que claro, que quizás es un poco el punto que está pasando ahí.
Sí, es curioso, balón parado, ¿qué pasa, ¿no?, a balón parado? Porque en jugada no generan absolutamente ningún peligro. O sea, tengo cuestiones muy puntuales, disparos de fuera, y sin embargo un balón parado...
Sí, bueno, al final, obviamente, también el rival
lo te trabaja,
hace mucho,
sí.
Obviamente, lo trabaja. Hay muchos rivales que incluso a lo mejor nosotros tenemos más virtudes en el juego dinámico, y otros rivales que saben que su fuerte es el balón parado y...
Cada vez es más importante.
Eso,
¿no?
Exactamente. Y nosotros lo trabajamos, pero yo creo que al final el balón parado tiene que ver con uno, ¿no? Porque al final nosotros tenemos marcas individuales y, bueno, al final eres tú con otra persona y... Y es una disciplina que le cae o te gana un metrito, y al final, por mucho que lo trabaje, yo creo que tiene que ir en uno, ¿no? En esa pelea interna y con el rival y esa concentración.
Oye, ¿cómo hacéis para que no salga el corazón del pecho, por ejemplo, en Pontevedra, cuando está el partido finalizado? Hay una jugada que es fuera de juego, clarísimo, es evidente, no ofrece ninguna discusión, pero que ves que el árbitro está 5 minutos allí en el VAR mirando... Esos minutos, ¿cómo se paran? Tiene que ser terrible, ¿no? Porque dices, a ver si no ve aquel jugador, o si no ve esto, si interpreta cualquier cosa que no tiene nada que ver.
Sí, sobre todo yo creo que al ser humano que le mata la incertidumbre, ¿no?
Claro, claro.
Y en ese momento, ya que hemos visto pues mil historias que no sabes...
que no vamos a comentar. No vamos a comentar cejas abiertas, pues, ni imágenes que no existen,
pues,
porque
al final,
no es el
yo
caso,
creo que mantener la calma, que eviten lo que ellos hayan visto, que te pueden sorprender, así que mejor estar con calma, y que lo que pite, pues bueno, estaremos más de acuerdo o menos, pero la decisión no la vamos a cambiar nosotros, así que no podemos hacer nada antes.
Claro, pues tiene que ser tremendo. Lo que tienes que hacer es algún día obligar al presi que se ponga las botas, le haces un marcaje, le recuerdas cómo son los centrales españoles, ¿no? En alguna pachanga no venía mal para entrenar que os centrara a balones y que lo defendierais, ¿eh?
Sí.
¿Viste algún vídeo del
sí,
del
algo, presi, algo, sí, ¿no? alguno vi, la verdad.
Algún golito marcaba,
algún,
¿no?,
golito marcaba, ya. Eso era de los complicados de marcar. Pero bueno, siempre es verdad que es un tío que entiende de fútbol y obviamente que la vivió y más que él, y se nota en el trato que tiene con nosotros.
Eso es fundamental, ¿no? Para un futbolista, que la persona con la que hablas, sea un presidente, sea entrenador, sea lo que sea, algo relacionado con el fútbol, que hable en el idioma fútbol, ¿no? Que sepa del que habla.
Totalmente, ¿no? Al final los futbolistas pues nos damos cuenta rápido, y al final tener una persona con ese respeto y que cada vez que te habla de esa manera y lo escucha y todo lo que dice tiene sentido y sabe darte esa puntillita, esa karma, al final pues eso para el futbolista es de agradecer, ¿no? Hablar de fútbol de tú a tú con una persona que es tu jefe y que sabe más que tú, pues la verdad que ese respeto es maravilloso.
Claro, porque además puedes discrepar de lo que sea, pero es el mismo idioma, discrepas en el mismo idioma, es decir, puedes tener ideas distintas, pero pues es otra
una
cosa.
Una carrera consolidada, que al final dices, igual tiene razón, igual que pues le caso.
No, obviamente, el que no le da más experiencia y más de esto que todos nosotros ha tenido, así que... Y
cuando
lo
te
que
dice,
diga...
yo al central le hacía así, decía, joder, pues si me lo haces...
No lo había pensado.
Igual.
Totalmente.
Pues me recordaste ahora cuando dijiste lo de que bajé el presi, como anécdota, ¿no? Yo he visto a Juanfran cubrir a Kravitz en los entrenamientos aquí en el CEAO, de lateral.
Y Juanfran era los que rascaban también.
O sea, que cuidado.
Pues no sé si os ocurre algo más que transmitir a nuestro invitado, y si no,
le pedimos el
mensajito de...
Sí,
de cariño hacia la gente, o de esperanza hacia la gente, o de lo que él quiera. Le dejamos los micrófonos y que nos cuente lo que quiera para despedirnos, ¿no?
Sí, un mensaje ahí para este Bilbao Athletic que viene el viernes.
No, pero el Bilbao Athletic no. El Bilbao Athletic, déjalo. Deja mi segundo equipo. Deja mi segundo equipo en paz. No la liemos. Que tenemos un equipazo. Aunque sigo diciendo que los filiales son un fraude en todas las categorías, pero es mi opinión particular.
La mía también.
Pero dinos un mensajillo para tu gente, para los aficionados al Bilbao Hermellos, de que les cuentas, que les dices para lo que queda de temporada.
Bueno, al final yo no soy nadie, ¿no?, para darle consejo, obviamente, a los aficionados del Lugo. Ellos llevan toda la vida viviendo de este Lugo, y la verdad es que ellos saben muy bien lo que hacer en cada momento, y la verdad que sigan haciendo lo que están haciendo, porque nosotros nos están transmitiendo una energía bastante positiva, notamos su calor a diario, y que crean que estamos responsabilizados con la situación que tenemos, y que sigan con ese aliento que nos dan cada día, que para nosotros es muy importante, que si vamos todos de la mano, como estamos diciendo, las cosas bonitas van a suceder.
Eso es otra que tenemos que comentar algún día, ¿no? Los desplazamientos, Edgar. El año pasado no conseguíamos llenar un autobús ni de coña.
Y el otro día en Pasarón.
Y el otro día en Pasarón, en Ferrol.
Se cambió mucho la dinámica general en todo. O sea, el club cambió de la noche a la mañana. Y lo vemos todos. Y lo que veníamos diciendo de esa pausa, de esa tranquilidad, de que aunque parece que no salen las cosas como van a salir en un futuro próximo en el campo, porque va a ir todo más rodado, el equipo está ahí. Aunque no salgan todo lo bien que deseamos, el equipo está ahí. Está a punto de meterse en playoff, y eso al final es lo que tú tienes que valorar y tienes que ver, y la afición del Lugo lo está viendo, de venir de años de los que venimos, que siempre nos repetimos en lo mismo, pero es la realidad, y la gente lo agradece, la gente se desplaza, el club también nos está echando un cable cuando nos hace falta para el tema de desplazamientos, la gente está encantada, la gente va detrás del equipo, pero porque vosotros nos dais motivos para estar detrás del equipo también. Entonces es eso, con calma, con paciencia, que esto es un camino largo, y que sin hacer un juego tremendamente bueno, como lo haremos cuando todos estemos, bueno, pues el año que viene o cuando sea, aún así estamos ahí, quiero decir, estamos a un puntito, y la gente está ilusionada con todo como se está haciendo, así que nada, a seguir, y lo vamos a conseguir. Al final, o antes o después, nos vamos a meter ahí, hay equipo para ello, y estamos convencidos, por eso la gente se desplaza y estamos todos detrás del club.
Hay que poner a este chico a dar las ruedas de prensa.
Sí, 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 yo creo que
para convencer al aficionado, decir, abónense.
No, pero se convence rápido, quiero decir, tú, el Lugo lo está haciendo bien, es tu club, y al final, pues simplemente con eso ya vas detrás de ellos, lo estás viendo.
Y a José hay que comprarle un saco de 50 kilos de pipas para este viernes. Sí. Le va a hacer mucha falta, te lo digo.
Que se venga
o eso,
para el fondo,
o va a quedar sin uñas, ¿no?
Si quiere que se venga para el fondo también, que es uno más.
Va así, a morder a través de los pies.
Estás invitado.
Me vendría bien para gastar allí la energía, bueno, la verdad que lo vivo peor fuera que dentro, ¿no? La verdad que fuera se vive muy intenso, y sí, al final lo que digo, ojalá pudiera ir con vosotros y estar alentando.
Nada, que pase rápido, que para la siguiente jornada tienes que estar ahí en el 11 otra vez, así que pase rápido.
Tenerife, nada más y nada menos.
Eso es, sí.
José Amo, un placer.
Un placer estar aquí con vosotros, la verdad que me he encontrado muy a gusto, gracias por la oportunidad de que la gente me conozca un poquito más, y la verdad que me he encontrado muy a gusto charlando con vosotros, y nada, que aquí tenéis un amigo más.
Lo mismo decimos.
Un placer.